todas partes y eso me ha gustado mucho. Aunque son menos niños en nuestra iglesia, pero no por ello, el gesto es muy bonito y muy profético también. Quiero insistir en esa palabra que he compartido antes, que la he sentido muy fuerte. La he sentido muy fuerte, que va en la línea también del Salmo que dice que los que sembraron con lágrimas, con alegría, con gozo, recogerán. Irá andando, llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con alegría, con gozo, trayendo las gavillas. O sea, eso lo he sentido para vosotros. La palabra que voy a compartir esta mañana está en línea con todo eso, pero lo que he sentido y he compartido ahora es único. Digo que es único porque la palabra que voy a dar ya la di en mi iglesia y algunos que a lo mejor estáis al corriente, pues hasta puede ser que la habéis escuchado. Un minuto de publicidad, tengo un canal en YouTube que se llama José Gallardo Cortés, no José Gallardo porque hay muchos, solo José Gallardo Cortés, donde pongo las predicaciones de nuestra iglesia. No sé si en nuestra iglesia lo ven, pero bueno, el caso... Ah, ¿sí? Ah, vale, gracias. Gracias, Rosen, que tengo seguidores. Podéis suscribiros. Y luego en la página de nuestra iglesia también salen las predicaciones. Y últimamente estoy poniendo unos pequeños clips. Estoy intentando que sean cada vez más cortos, pero he pasado de 15 minutos a 7 minutos y voy a ver si consigo hasta 4. Lo digo porque a veces las cosas que se comparten, pues yo me he metido en este lío porque tenemos entre nosotros a algunos que son especialistas, ¿no? Justamente un sobrino de Annie Rossi que está aquí y me ha dado algunos consejos. Y me he sorprendido de que hasta un sobrino de Carmen, que es abogado allí en Valencia, pues me ha escrito diciendo que lo ve, que lo escucha y que lo sigue y que le está haciendo mucho bien. Nunca sabes cuando te metes en internet a dónde va a llegar, ¿no? Bueno, eso es un paréntesis publicitario. La palabra que tengo esta mañana, como digo, ya la podéis encontrar en YouTube, pero yo creo que va a tener una salsa especial para vosotros hoy. Estoy aprendiendo mucho de los hermanos Torres, de vez en cuando con Carmen veo algún programa de cocina y sé que la salsa es importante y la base también, ¿no? Entonces vamos a estar aquí hoy, yo creo, poniendo diferentes condimentos. De hecho, sentía en mi corazón también, porque siempre es una lucha cuando tienes que elegir algo que compartir en una iglesia como vosotros, una iglesia que amamos mucho, que nos sentimos muy bien aquí. Verdaderamente, para mí la adoración ha sido muy noble, muy profunda, muy serena, muy sentida. Y yo pienso que el Señor ya ha obrado mucho en nuestros corazones, tranquilizándonos y yo diría incluso enfocándonos, ¿no? Por eso me parece bien, como habéis hecho, y me ha contado Pastor Manuel, que después de la alabanza paséis enseguida a la predicación y me parece también muy bien. Cosa también a tener en cuenta en nuestro caso. Pero vamos, lo digo sobre todo por mantener ese, podríamos llamar, esa unción, porque la alabanza había unción. Yo me he sentido, yo mismo alabando me he sentido ungido y he orado, Señor, mantén esa unción para que el eslabón, el puente con la predicación, pues sea en la misma dirección de tu Espíritu Santo. Tanto va a ser diferente que yo creo me voy a sentir incluso aquí más libre que en mi iglesia. Siempre cuando llegas a un lugar diferente. Pero no solo eso, sino que creo que algunas de las cosas que voy a decir se van a aplicar casi literalmente alguna de las personas que estáis aquí. Lo he podido sentir. Por eso creo que la palabra va a ser pertinente. Es una palabra muy sencilla, no tiene nada de complicado, incluso en momentos puede ser que sea un poquito humorista, pero yo creo que tiene una profundidad. El título de la predicación se llama Levántate. Levántate. Y está inspirado inicialmente en el texto de Isaías 61, que dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová, la gloria del Señor, ha nacido sobre ti. O sea, hay una razón y hay un doble llamado, levántate, pero también resplandece. Es decir, enfócate y enfoca hacia una dirección que puedas ser de ayuda, que puedas iluminar. Y la pongo en contacto también con otra que está en Efesios 5:14, que está en relación con la palabra que hemos compartido antes, la palabra profética. En Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No es, como veréis, no va a ser una palabra de juicio ni de acusación, porque, como digo, primero la compartí en mi iglesia. Y la compartí porque el Señor me había hablado a mí antes, diciéndome también que la compartiera porque era necesaria. Especialmente como una especie de leitmotiv, una especie de empuje, una especie de enfoque para este año nuevo. Y tiene que ver con eso del despertar. Pero claro, cuando hablas de levántate y despierta, pues necesariamente hablas también del sueño, del dormir y también de la muerte espiritual. La muerte espiritual que nos acecha a todos. Y que como no nos espabilemos, como no tengamos en cuenta el peligro y como no tomemos medidas, el enemigo tiene muchas maneras sutiles de intervenir en nuestras vidas y de entrar por las rendijas de nuestras debilidades y hacernos caer, desfallecer, hundirnos y, en el mejor de los casos, dormirnos. Ahora, dormirnos no es siempre algo agradable, como ahora veremos, sino que puede ser la expresión de un vacío, de un decaimiento, de una muerte espiritual. Evidentemente aquí pues podemos hablar de dormir físicamente, cuidado, que yo muchas veces digo que como mis predicaciones son a veces en un tono más bien bajo moderado, mucha gente se duerme y yo creo que esos son los que no han dormido durante la noche y tienen problemas de insomnio y cuando yo predico se duermen, porque es una bendición de Dios que puedan descansar cuando yo predico. Pero no voy a hablar de ese sueño. Ahora bien, cada uno de nosotros debe estar consciente de lo fácil que es dormirse. Se dice en un refrán español que uno se puede dormir en los laureles. ¿Qué quiere decir esto? Te puedes dormir incluso cuando todo te va bien, cuando parece que has conseguido tus objetivos. Te puedes dormir cuando crees que ya has conseguido ciertas metas, que ya has avanzado, que ya tienes unos cargos, unos ministerios, o que en la vida pues has tenido ciertos triunfos o éxitos, o has conseguido poner orden en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu economía, y ya te duermes en los laureles. Como que dejas caer los brazos, como que ya tiras las armas. Se acabó ese, podríamos llamar, aire combativo y empieza a surgir un, creo que es castellano, amodorramiento. La modorra esa que entra en la siesta, ¿no? Que conste que el Señor primero me lo habló a mí personalmente, incluso porque, ¿sabes lo que pasa? Que claro, yo les decía aquí a mi hermano que en diciembre cumplí 72 años. Yo mismo me asusto. Madre mía. ¿Eh? 72 años. Yo, a veces me lo dice hasta mi esposa cariñosa, que te queda 15% de batería. De hecho, no sé si tanto, pero bueno. La verdad es que yo estoy consciente que estoy enfrentando los 10 últimos años de mi vida. Estoy pensando. Y eso hay que pensarlo. O sea, hay que calcularlo también. Y hay que prepararlo. Pero una de las características de cuando llega uno a esta edad, para mí un termómetro es el hijo de Yandere, que creo que nació cuando yo cumplí 70, entonces ahora va a hacer 72 años, ¿no? Más o menos. Yo voy a avanzar. ¿Tres va a hacer ya? ¿Tiene dos? Bueno, pues ahí estamos. Yo voy a hacer 73, y entonces yo le voy viendo cómo va cambiando. Digo, más que crezca Enoch, más me acerco yo del final. Cuando tenga él 15 años, 10 o 15 años, pues ya habré avanzado yo bastante. O sea, yo, es un termómetro que yo le veo ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo mismo me digo muchas veces, descansa, José, descansa. Ya has hecho muchas cosas. Ya puedes dormirte en los laureles. ¿Por qué? Porque, bueno, ya deja a otros que trabajen, deja a otros que tengan visiones, deja a otros que luchen por ellas. Tú entrégales lo que hasta ahora has hecho o has vivido y que sean ellos los que lo lleven y tú relájate, ya estás en pensión, ya estás retirado, disfruta de tu retiro. Y eso, muchas veces, incluso por buenas razones, es un motivo para abandonarse. Es un motivo para alejarse de lo que yo llamaría una especie de entusiasmo continuo por las cosas de Dios y una visión fresca y renovada de lo que Dios quiere de tu vida. Y hombre, no me comparo a nadie, pero yo a veces como Caleb le pido a Dios, dame ese monte. Él tenía 80 años, ¿no? Dame ese monte. Probablemente las fuerzas de hoy no son las de ayer. Entonces, ¿qué quiero deciros? Que aún por razones buenas, y querido público, os brindo esta suerte, aún por razones buenas muchos podemos dormirnos. Pero, evidentemente, eso es hasta un lujo, porque en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos uno se duerme, mira, te voy a decir una serie de razones y luego vamos a ver algunos personajes que lo ejemplifican. Pero muchos se duermen simplemente por aburrimiento. Por aburrimiento, por inactividad, porque no saben qué hacer, porque no tienen visión, porque por pereza, porque cuesta moverse, porque cuesta emprender, porque uno está más cómodo pues así sin grandes responsabilidades. Hay un pecado que se cita poco, que es la indolencia. La indolencia, es decir, el no tener ganas de hacer nada o el no querer hacer nada, y entonces uno se va acostumbrando a ese letargo y se anquilosa, se queda como paralizado, como invernando, y está como esperando algo que nunca llega y que tampoco tiene las ganas de que llegue, porque sabe que supondría mucho esfuerzo. Y hay personas que muchas veces son carga porque no se quieren mover, pero porque no quieren, porque están mejor como están. Y un desafío, incluso un avivamiento, supondría para ellos una revolución que no saben si están dispuestos a pagar el precio. Evidentemente, el mundo en el que estamos es un mundo que adormece. Es un mundo, el mundo del entretenimiento, ¿verdad? Todos nosotros, trabajemos o no, pues siempre nos gusta nuestra relajación. Y el mundo en que vivimos es como esa planta adormidera, ¿no? Que nos inocula pues la relajación, el descanso, el apocamiento. No, el mundo no nos favorece el que seamos activos, que seamos, como ahora está de moda, proactivos, que estemos dispuestos a luchar por algo. No, el mundo al contrario nos hace conformistas. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Las cosas siguen su curso, hagan lo que hagas. O sea, tú relájate, diviértete, pásate lo mejor posible, porque de eso se trata, ¿no? Finalmente, la vida es corta y que me quiten lo bailado. yo lo que quiero hacer es vivir lo mejor posible. Y hay esa teoría que es lo que enfoca muchas veces los programas de televisión, que es el entretenimiento, el adormecimiento, el pan y circo que los gobernantes dan al pueblo para que se queden tranquilos, ¿no? Bueno, pero luego hay alguna razón más muy, muy, muy importante, que es el pecado. O sea, el pecado adormece. Satanás tiene el arte de seducirnos, de hacernos caer en la tentación que él trae, la seducción, y luego aplatanarnos. El pecado te duerme, te ciega, te mata. Lentamente o radicalmente, pero su objetivo es matarte. Y Satanás sabe muy bien dónde dar para que quedemos KO, queremos fuera del juego. A veces esto, como digo, ocurre poco a poco, a veces de manera dramática, pero el objetivo siempre es el mismo: matar, robar, matar y destruir, que es lo que hace el diablo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Algunos de ellos son hasta un poco cómicos, pero generalmente son todos bíblicos y yo creo que modelos con los que nos podemos identificar. Y ya os digo que si sois sinceros, si somos sinceros, alguno de vosotros os vais a identificar con algunos de estos ejemplos o modelos, incluso con varios. Bueno, vamos a empezar con Sansón. No voy a entrar en muchos detalles porque tengo aquí todos los textos, pero no voy a entrar en las historias. Voy a contaros porque son historias que sabéis vosotros y que vamos a decirlo un poquito de memoria y vamos a decirlo un poquito también en base al conocimiento bíblico colectivo que todos tenemos, ¿no? ¿Os acordáis que Sansón se durmió? ¿Y dónde se durmió Sansón? En los brazos de Dalila. ¿Y qué le pasó a Sansón cuando se durmió en los brazos de Dalila? Que le cortaron la coleta. Le cortaron lo que era su unción, lo que era su nazareato, que tenía que dejarse el cabello por ser un consagrado a Dios, un nazareo, como se diga. Y, por lo tanto, la fuente de su unción, en base a la entrega, a la consagración que había tenido con Dios, era como que le quitaban su consagración, era como que le quitaban su unción. Claro, se durmió en los brazos de Dalila. Sansón era un mujeriego. Y era un rebelde, caprichoso. Que a sus padres les dijo que él, si le gustaba una filistea, que fuera o que no fuera del pueblo de Dios, él iba por ella. Y anda que no tuvo problemas por causa de eso. Evidentemente, los filisteos no eran tontos y Dalila tampoco, que era filistea, tampoco era tonta. Y por supuesto que Dalila le vendió. Mira, muchas veces, y a menudo por causas, podríamos llamar, sentimentales, emocionales, de enamoramiento, de relaciones, relaciones sexuales, de relaciones con personas que te embobinan. Te quedas bobo. Te meten en una especie de torbellino en el que no te das cuenta y te absorben la vida y tú te quedas ahí, pues eso. Muchas veces hay enamoramientos, o como dicen los franceses, coup de foudre. Es decir, que te viene un golpe de pólvora que te deja ahí, ¿no? Lo del flechazo de Cupido. Hay situaciones amorosas que hacen que muchas personas caigan en el sueño de la muerte porque buscan ese gustirrinín, ese placer que les da esa relación. Y hay relaciones que si no las cortas, te matan. ¿Eh? Como la mujer araña o como la mujer sanguijuada. Perdón, mujer, pero es que es una película, creo. la mujer araña. El caso es que te chupan la sangre. Yo no sé si aquí hay muchos Sansones, ya quisiera yo encontrar la fuerza de Sansón, pero muchos de nosotros podemos caer en situaciones de relaciones que nos atontan, nos adormecen, nos hacen desfallecer delante del Señor y nos aniquilan nuestra fuerza. Y desgraciadamente muchas de estas personas están tan engañadas por ese envolvimiento que no ven la realidad, no ven el peligro que se les viene encima. Y esa es una de las características de los que se duermen. Hubo otro que también se durmió. Este es un poquito cómico, ¿no? Hubo uno que se durmió en una bodega, en la bodega de un barco. Jonás se durmió en la bodega del barco. ¿Y por qué se durmió Jonás? Por desobediencia, por rebeldía, por encallecimiento. No hizo lo que tenía que hacer, no obedeció las órdenes de Dios y en su rebeldía, en su encallecimiento, se endureció de tal manera que aun cuando el barco estaba en un gran peligro, él se durmió, no voy a decir tranquilamente, porque en el fondo ese sueño era el reflejo de su muerte espiritual. Cuando desobedeces al Señor, y algunos aquí, el Señor les ha dado órdenes precisas, aún más, han hecho ellos promesas al Señor de obedecer a sus órdenes que no han cumplido. Y como no han cumplido, les ha entrado un sueño mortal. Y como no despierten de ese letargo y de esa rebeldía, de ese encallecimiento, de ese endurecimiento por falta de obediencia, por falta de prontitud para obedecer, van a la catástrofe. Pero bueno, vamos un poquito más, ¿eh? A ver, no sé aquí cuántos. Yo pienso que esto no vamos a identificarnos mucho, quién sabe. Noé. ¿Cuándo se quedó dormido Noé? Cuando se emborrachó. Se emborrachó, se quedó dormido. Desgraciadamente se quedó dormido, desnudo, y sus hijos le vieron, vergüenza para uno, risa para el otro, el uno que le tapa con su manto yendo a espaldas para que no, por el pudor, el otro que se ríe y de su padre mirándole a la cara y diciendo, vaya padre que tenemos aquí. Después de haber sido un héroe de la fe, mira cómo te lo encuentras. Y la verdad es que fue una causa de vergüenza. Pero hay circunstancias que podríamos llamar descuidos. En el caso de Noé fue un descuido. Se pasó de la raya. Tomó un poquito de vino en las comidas, Timoteo, porque te va a ver bien para tu estómago, pero este ya fue mucho más allá del poquito de vino. ¿Qué quiere decir con esto? Que se metió él por el abandono de sus límites, por no saber controlar hasta dónde podía llegar, se dejó llevar por la situación y cayó una especie de inconsciencia sin saber el daño que estaba haciendo y que se estaba haciendo. Mucho del daño que se hace, mucho es inconscientemente. Ni se quiere hacer ese daño, ni uno se da cuenta del daño que está haciendo. ¿Por qué? Porque está dormido. Una persona dormida no tiene discernimiento, no tiene sensibilidad. Una persona dormida se puede quemar en un hogar que sin querer una vela se le cae y se incendia. Una persona dormida ni se entera de que está roncando y el que está al lado no puede dormir. Una persona dormida está muy inconsciente de las consecuencias que tienen sus actos. Y muchas veces son actos destructivos que son muy difíciles luego de reparar. Pero sigamos un poquito más, porque aquí somos muchos y tenemos que ir buscando modelos. Hay uno que se durmió, mira por dónde, y le quitaron sus armas o su arma. ¿Quién fue? Biblicistas. Saúl. Saúl, que perseguía a David. Pues claro, de tanto correr detrás de David para matarlo, se quedó exhausto en una cueva y se quedó dormido. Y lo único que tenía a su lado era la lanza clavada con la que quería clavar, y lo intentó muchas veces, a David, y su jarroncito de agua. Y vino David, que estaba en la cueva con sus soldados y vino y le quitó la jarra y la lanza para demostrarle que le amaba a pesar de todo y que lo hubiera podido matar y no lo hizo. Pero en este caso David, al dormirse, no solo perdió su honor y su autoridad, sino que perdió sus armas. No tenía ya armas con las que luchar y defenderse. Evidentemente, David luego le dio ejemplo de amor y le dijo, oye, mira, ¿de quién son este agua y esta lanza? ¿Son tuyos? Pues mira, que sepa que te perdona la vida. Anda, sigue persiguiéndome. Te hubiera podido matar, como le dijeron sus soldados, y no lo hizo. Pero aquí lo que nos interesa es que David no solo perdonó a David, sino que se aprovechó de que estaba dormido. Saúl estaba dormido y por eso perdió sus armas. Muchos perdemos capacidad de lucha y especialmente las armas espirituales. Yo diría que incluso los talentos por dormirnos. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces nos dormimos de cansancio. Incluso de cansancio de cosas que hacemos. Hay personas hiperactivas. Hay personas que trabajan tanto que su trabajo les lleva al cansancio, hasta el cansancio espiritual. Muchos que trabajan demasiado luego tienen mal humor. Muchos que trabajan demasiado luego son insensibles al trato que dan a otros. Muchos que trabajan demasiado incluso, pues sin darse cuenta, cambian sus prioridades y pierden la capacidad de luchar que antes tenían. Y el enemigo les quita sus armas. No quiero entrar mucho en detalle, pero cuando David pecó con Betsabé, yo creo que se levantaba de la siesta. Y estaba en la terraza, medio dormido, y vio a la niña allí bañándose desnuda y dijo, ¡oh, qué visión tengo! ¡La quiero! Y ahí hubo una serie de acontecimientos, como sabéis, no solo el adulterio, no solo un hijo que muere, no solo que mata al marido, sino que él mismo pierde... prácticamente pierde el reino y la unción. David, a partir de Betsabé, de ese encuentro, pues terminó muy mal. Pero bueno, vamos a ir un poquito más y vamos a pasar al Nuevo Testamento, porque parece ser que no hay gente dormida en el Nuevo Testamento, pero hay uno que se cayó de la ventana. Se durmió. Pablo debía predicar, que no veas, largo y tendido. Me decía Manuel que yo acorte mis sermones en YouTube, pero es difícil muchas veces para los que nos gusta enrollarnos acortarlo, y Pablo no escatimó. Y el otro, en esa habitación llena de lámparas, de yo qué sé qué, de aceite, que estaban los humos subiendo, y él en la ventana, ahí apoyado, escuchando a Pablo, muy atento, y empieza, ¡bumba! Se cayó de espaldas y se mató. No sé si era un primero o un segundo piso, pero seguro que se esnucó. El caso es que se mató. La misericordia de Dios quiso que Pablo bajara y por un milagro le resucitara. Menos mal que estaba Pablo ahí. Pero muchos de nosotros nos dormimos y perdemos el equilibrio. Muchos de nosotros nos dormimos y no sabemos hasta qué punto estamos en una situación de peligro. Hay muchos choferes que se duermen, que no se dan cuenta que se duermen en la carretera. Y les ves desvariar. Yo conté alguna vez que una vez hicimos un viaje con un chofer de un autobús que venía de Gina a Albacete y el pobre ya no sabía qué hacer, se dormía, la cabeza se le iba, el autobús también, se ponía las gafas, volvía a hacer así, hacía todo tipo de movimiento, tocaba, por, yo qué sé, por entretenerse. Manuel dio una vez un truco que si comes pipas, algo en tu cerebro se ejercita y mientras que vas comiendo pipas no te vas durmiendo. Así que aprendamos el truco, alguna vez lo hemos practicado. Nosotros a veces comemos mandarina porque cuando viajamos a Marruecos y tal. Pero es verdad que te puedes dormir sin darte cuenta, aún haciendo algo que normalmente pues es bueno, requiere tu atención, te duermes y te caes. Hay muchas personas que son gente buena, que son gente atenta, que son gente, yo diría incluso, que quiere avanzar, pero se descuidan. Tienen flojera de carácter, no saben decir no cuando tienen que decir no, y no saben cambiar cuando tienen que cambiar. Y en vez de este eutico, en vez de quitarse de la ventana y sentarse en el suelo, o ponerse a pasear o andar y tratar de ponerse unos palillos en los ojos para no dormirse, pues ahí se quedó, porque el sueño es agradable y ¡plaf!, se cayó. Y hay muchos que mueren espiritualmente sin darse cuenta, aún con las mejores intenciones. Pero luego es muy difícil resucitarlos. Cuidado, no es imposible. ¿Y qué me decís de las vírgenes insensatas? Bueno, las vírgenes se durmieron todas, pero las insensatas no llevaban el aceite. ¿Qué oportunidad perdieron? El novio llegó. Ellas, cuando se despertaron, no tenían aceite. Quisieron casi forzar a las otras que se lo dieran. Les dijeron, nanay, del Paraguay, vosotras si queréis lo compráis, que nosotros vamos a entrar. Pero vosotras, es vuestra responsabilidad. Fueron unas irresponsables. Y hay personas que son irresponsables. Irresponsables con sus deberes. Y además se lo justifican. Que son cómodas. Y además acusan a los demás o intentan poner sobre los demás, como estas vírgenes sobre las otras, necias sobre las prudentes, la carga y culpabilizar. Y tan muertos están, que en realidad, les da igual 8 que 80. Y pierden oportunidades tremendas y no calculan el precio de lo que pierden, pues porque están dormidos, porque no se dan cuenta. Y yo te digo, hermano, ten cuidado. Hay un último caso que quiero citar. En el momento en que Jesús más necesitaba apoyo, ¿quién se durmió? Sus discípulos. Allí había una mezcla de cansancio, tristeza, depresión, desasosiego, todo lo que quieras. Pero en el momento en que Jesús más necesitaba apoyo, en el momento en que Jesús más necesitaba su asistencia, que hasta los mismos ángeles vinieron, porque estaba sudando gotas de sangre, Getsemaní, era un momento dolorosísimo, que Jesús no quería ir a la cruz, que no quería, que dijo, Padre, quítame esta carga, que no puedo con ella. Pero bueno, pues si tengo que ir, ahí vamos. Y tres veces vino a sus discípulos y tres veces estaban durmiendo. Y les dijo, chicos, velad, que aunque el espíritu está muy listo, la carne es flaca y la carne os dejáis llevar por la carne. Oye, chicos, es ahora o nunca. Es lo último que os pido. Lo necesito, velad, orad, para no caer en tentación y él mismo, para no caer él en tentación, porque Jesús tenía una tentación muy fuerte de no ir a la cruz. Y toda la consecuencia de la salvación tan grande que trajo. Y entonces, en ese momento, sus discípulos más queridos, los elegidos, Pedro, Santiago y Juan, que estaban allí más cerca de él, se durmieron igualmente. Ten cuidado. No vaya a ser que a la hora de la verdad, a la hora donde más se te necesita, a la hora que por el cargo, la responsabilidad, los dones o el llamado o simplemente la palabra que Dios te ha dado íntima a ti, esa palabra que incluye una promesa, esa palabra que incluye un desafío, tú te duermas. Por irresponsable, por inconsciente. Puede ser que estás ya cansado. Puede ser que llega un momento en que estás confundido, que no sabes si es de Dios o si no es de Dios. Hay mucha gente que se duerme verdaderamente en las iglesias. Muchos se duermen en el peor momento. Cuando más los líderes lo necesitan. Que tendrían que estar orando y ayunando por esos líderes, porque lo están pasando muy mal. Porque están en una encrucijada de sus vidas. Y los que tenían que estar apoyándole, les abandonan. Hay momentos en donde personas cercanas a ti, con las que tú has compartido mesa y muchas cosas más, a la hora de la verdad, no tienen el carácter, ni la medida, ni siquiera la dimensión de discernimiento para entender la gravedad de la situación por la que tú atraviesas. Y no te ayudan, no porque no pueden, porque muchas veces no es tanto hablar o decir, sino orar y estar ahí, estar presente, saber que se puede contar contigo, simplemente porque se duermen, se han cansado de luchar. Un soldado de lo dormido es muy fácil de vencer. Yo no he hecho guardias, no he hecho la mili, pero me han contado algunos que han estado por ahí, especialmente en la Legión, ¿eh? Conozco varios de los chicos que están con nosotros, que han estado en la Legión, por ahí por Melilla, por Ceuta y tal, y dice que se las armaban gordas y que muchos se dormían hasta de fumar hachís, se quedaban ahí. Y tenían castigos tremendos, porque un soldado dormido, como un león dormido, ¿qué puede un león dormido? Hasta una mosca lo puede desafiar. David en el Salmo 57, versículo 8 y 9, dice, despiértate, alma mía. Despierta, salterio y arma. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Mira, muchos de nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos, despiértate, José. Despiértate, que te comen el bocadillo. Que estás perdiendo tu oportunidad. Que no estás acabado, ni mucho menos. Hay mucho todavía por conquistar, hay muchas visiones por cumplir, hay mucho que recibir. El Señor no ha acabado todavía contigo. Hay mucha gente que piensa que ya han llegado donde tenían que llegar. Pero no es así. Nunca en esta tierra llegamos a la estatura de Cristo. Que el nivel que el Señor nos ha puesto. No, no te contentes con las migajas. Es verdad que el Señor en su misericordia pues muchas veces deja ahí migajas y muchos vamos viviendo de migajas durante muchos años, pero no, Él tiene una mesa preparada para ti y para mí. Y muchos de vosotros, os lo digo con toda sinceridad y más todavía porque no os conozco, muchos de vosotros no estáis en el lugar que el Señor tiene para vosotros, que el Señor espera para vosotros. No estáis. Y tenéis que deciros a vosotros mismos, despiértate, majito, majita, despiértate, despiértate, que es que no, se te está pegando el bacalao cocinado, el pilpil, que no, lo has dejado al fuego lento, pero te has olvidado. ¿Cómo entiendo algo de cocina, no? Ya sé hacer hasta pizzas. Además, Dani, amigo de Jan, que es un comidillas, me da algunos, me dice, no, cuidado, no le eches el tomate si no has puesto la masa un poco dura antes, ponla al horno, que se endurece, pues si no, el tomate la ablanda, entonces nunca se cuece la masa, entonces te comes la masa cruda. No, primero cuece bien la masa. Bueno, me dan consejitos, ¿eh? Y de vez en cuando, ¿no? Sonia ha hecho alguna pizza junto con Sonia, ella me corta las... ¿Por qué digo esto? Ah, por lo del bacalao, del pilpil. Hay que aprender de todo en esta vida, ¿no? ¿No? Carmen es muy buena cocinera, fast food, porque es rapidísima. Nunca sabemos lo que vamos a comer y en 15 minutos ya ha preparado todo. Bueno, y bien, cuidado. Yo no me quejo porque además me mantengo, ¿no? Bien, bueno. Quiero terminar con este pensamiento de no voy a entrar tampoco en el detalle, de Elías, Primera de Reyes 19:5-7, que Dios le dice, Majo, levántate, está bien que has trabajado mucho, está bien que has luchado y está bien que te has quedado dormido, cuidado, que el Señor le dice, venga, come un poco, que el Señor tiene esos detalles también con nosotros, muchas veces de concesión, ¿no? Y decir, venga, no pasa nada, ¿eh? ¿Estás cansado? Duerme. Cuidado, que a veces físicamente el descansar es un don de Dios y es también, por así decir, lo mejor que podemos hacer en ciertos momentos. Porque ese descanso es renovador. Pero el Señor le dijo, levántate, que mucho camino te queda por andar. Espíritu de apocamiento, sal fuera. espíritu de adormecimiento, espíritu de letargo, espíritu de indolencia, sal fuera. Hermanos, ¿nos vamos a levantar? ¿Nos vamos a avivar? Venga. Le he preguntado antes a mi técnico Samuel si había un inalámbrico. Es que a mí me gusta pasearme por... Javier, perdón, Samuel es su hijo. Bueno, todos de la familia, los dos son técnicos. He dicho, hay un inalámbrico porque quiero yo ir por aquí, porque sentía de dar algunas palabras a algunas personas en la cara, mirarles a los ojos, decirles, tú eres el hombre. Como le dijo Natán a David. Esto no da mucho, pero bueno, no pasa nada. Si en el fondo lo que cuenta es lo que se graba en el corazón. Y yo creo que aquí hay muchas personas, muchas. Lo mismo que dije una cosa, digo otra. O sea, dije que el Señor los va a bendecir y creo que el Señor los va a bendecir. Que el Señor los va a levantar, no hay contradicción con lo que estoy diciendo porque va en la misma línea. Y el Señor los va a levantar. Dije que el Señor no solo va a subir de nivel físico a la planta de arriba, sino que también nos va a subir de nivel espiritual. Pero ¿sabes una cosa? Tú tienes tu parte. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, a la gente, primero le dijo, quitad la piedra. A Lázaro le dijo, Lázaro, sal fuera, tú, sal fuera. Imagínate el muerto que olía ya, con sus vendas, que todavía las tenía. No sé cómo iría, porque yo he visto algunas de esas vendas que volvían y tuvo que hacer un esfuerzo de caminar así, un poco, no sé cómo, pero no sé. Sal fuera, pues él tuvo que hacer su parte. Jesús casi siempre decía a la gente, levántate, toma tu lecho, tal cual, haz algo. Es que tienes que hacer algo, tienes que demostrar que estás dispuesto a despertarte haciendo algo. Haz algo que tenga vida, haz algo que te desafíe a ti mismo, haz algo que nunca has hecho, haz algo que los demás vean que tú tienes la intención de mejorar, de cambiar, de subir de nivel, de avanzar, de progresar. Dice la palabra que el Señor les envió. Ellos fueron y sus señales les seguían. El Señor seguía con sus señales, con sus milagros, con su intervención a los que fueron, a los que iban. Ellos iban en su incapacidad, en su atontamiento, en su empobrecimiento, empezaban a dar sus pasos, sus pequeños pasos, y el Señor iba detrás, les empujaba, confirmaba su obediencia con milagros. ¿Por qué? Porque el Señor bendice la obediencia. Siempre. Eso es una ley espiritual. Si tú das un paso, Él da 100 por ti, pero tú tienes que dar ese paso y nadie lo va a dar por ti. Y por mucho que otros te ayuden a quitar la piedra, en último término el Señor te va a llamar a ti. ¡Sal fuera! ¡Haz lo que tengas que hacer! ¡Id! Dijo el Señor. ¡Id! Siempre es un empuje al movimiento. Y yo le pido a Dios. Yo sé que la etapa de mi vida, empecé por ahí, quiero terminar por ahí, es diferente. Y yo creo que uno de los aspectos más realistas de la vida de una persona es que tiene que saber envejecer. Lo digo por los que somos mayores, ¿eh? Hay que saber envejecer. Ya no tienes las mismas capacidades. Ya los huesos se tranquilizan. Te duele el reumatismo, yo qué sé qué. Ya no puedes bailar como bailabas antes. Hay que aceptarlo. Yo una vez vi a una persona ya mayor, vestido de jovencito, haciendo cosas de jovencito, y digo, es que no le pega. Es que no le pega. ¿Cómo se da cuenta que ya no tiene la edad que tenía? ¿Cómo se da cuenta que ya no puede hacer lo que hacía? Y yo creo que hay que saber envejecer, cuidado. Y hay que saber estar en su sitio, cada uno según la etapa de la vida que le toca. Cuidado, que yo no estoy aquí promoviéndoos que hagáis locuras. Yo el primero tengo que asentar la cabeza y decir, José, tú ahora hay muchas cosas que tienes que cambiar, que tienes que delegar, todo eso es verdad. Pero yo no quiero perder la visión ni la pasión. Y siempre le estoy diciendo al Señor, dame algo nuevo, un plato nuevo para cocinar. No mucho, pero por lo menos, bueno, ahora estamos haciendo unos apartamentos. Imagina por dónde estamos haciendo unos apartamentos. En el lugar donde nos reuníamos antes en la iglesia, estamos haciendo unos apartamentos, como siempre sin dinero. Y yo otra vez a pedir por ahí, a pedir a las fábricas, unos que te cierran la puerta de un portazo, otros que te la abren. Hemos conseguido muebles, un empresario de muebles. Hemos conseguido los sanitarios. Hemos conseguido rebajas en el pladur y en los perfiles y todo eso. ¿Qué pasa? La pintura. El otro día se me ocurre llamar a una fábrica de pintura. Oye, mira que necesitamos tal. Ya nos diste para la iglesia. Lamento molestaros otra vez, pero es que necesitamos 10 botes de 25 kilos cada uno que tenemos que pintar. Ya de paso, pintamos brieva también. ¿No? Ya que se pide. Pasar mañana a recogerlo. ¡Oh! Hoy fuimos Carmen y yo con el 4x4 porque no había ninguna furgoneta, por si acaso, y allí estaban preparados. O sea, el Señor en su misericordia. O sea, cuando Dios te da una visión, también te da la provisión. No lo hemos acabado, pero confiamos, orar por ellos también. Porque además van a servir a personas con necesidad. Ese es el objetivo. Donde estaba antes la iglesia, hemos hecho, ya están muy avanzados, ¿eh? Ya tienen pladur, están haciendo la instalación eléctrica, Dani nos está ayudando muchísimo y otros hermanos, pues lo hacemos nosotros mismos, claro. Ya un electricista nos va a hacer el boletín y ha certificado que lo que estamos haciendo es correcto, tal y cual. Quiero deciros con esto, en mi testimonio, es que, por ejemplo, eso me está motivando. No estoy recargando a muchos. Lo bueno es que están siguiendo, la gente está siguiendo, ¿eh? Los que saben trabajar ya se han metido y están haciendo cosas extraordinarias, que yo mismo me sorprendo, y van a una rapidez que cada vez que yo voy, yo saco fotos, y digo, pues ¿qué es esto? Ha cambiado todo, transformado todo, totalmente, ¿no? De lo que era lo que es. El otro día llevo a alguien allí y digo, mira, necesitamos, tenemos humedades, necesitamos revestir eso. Petición de oración, publicidad, paréntesis. Y dice, bueno, pues mira, hazme un escrito y yo se lo voy a mandar al fabricante que hace las placas estas de SATE, de, van a ser creo de 6 centímetros. Hay de 4, de 6, de 10, vamos a poner las de 6. Para forrar 240 metros cuadrados de fachada que hay en esa parte norte del edificio. Vamos a hacerlo por etapas. Bueno, y le he dicho, bueno, pues y yo confío que el Señor va a responder y va a proveer. Y algún día vosotros mismos vendréis y visitaréis esos apartamentos que surgen de la nada. Estamos endeudados con la iglesia por 100.000 euros. Gracias al Señor está proveyendo con los diezmos. Estamos pagando religiosamente todos los meses nuestras deudas. Pero lo que te quiero decir es que para mí eso ha sido un desafío, una visión. Y cuando se acaben los apartamentos, pues a ver qué va a ser. Pero algo tiene que haber. Porque yo no voy a parar hasta que me lleven en la caja de pino. Y ya le he dicho a Manuel que venga a predicar este día. Bueno, se lo ha dicho Carmen, porque yo no me voy a enterar. Queridos, hay que despertarse. ¿Os habéis enterado? ¿Habéis recibido? ¿Con quién te identificas? ¿Con Sansón? ¿Con Noé? ¿Con la Virgen en Necias? Que el Señor venga.